Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Estrella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 32 años, después de la presentación en Viena en la primavera de 1789, de su reorquestación del Oratorio del Mesías de Georg Friedrich Händel, que es el 572, en general muy enredado por la pérdida de su popularidad con el público musical vienés, y por lo tanto en una situación económica desesperada. En esos momentos de tristeza y olvido, sí hubo quien tratara de tenderle la mano. Y hemos mencionado a su hermano masón Michael Puchberg, cuyos préstamos debieron evitarle más de un momento vergonzoso, y al barón Gottfried van Swieten, quien le encargó la reorquestación de los oratorios de Händel, Asis y Galatea, y el Mesías. Ahora aparece el príncipe Karl Lichnowsky, quien lo invita a viajar a Berlín en compañía suya. Lichnowsky era alumno de Mozart y estaba casado con Christine, una de las hijas de la condesa Wilhelmine Thun, la amiga y protectora de Mozart desde su llegada a Viena. Sin pensarlo dos veces, Mozart aceptó. Y a la madrugada siguiente de la presentación de su versión del Mesías, emprendió camino el 8 de abril, vía Praga, donde llegaron dos días después, el Viernes Santo, y descansaron toda la tarde en la posada del Unicornio, para reemprender camino a las 9 de la noche. Este viaje no tuvo ninguna preparación, ya Leopoldo Mozart, su padre, no estaba allí para planificarle una tournée artística en serio, y ya hacía muchos años de su viaje a Francia. Dos días después llegaron a Dresden, donde se alojaron en el Hotel de Polonia, en la esquina de Schlossstrasse y Große Brüderstrasse. Al día siguiente, Mozart dio un concierto privado en el hotel, donde tocó cuartetos con el organista Anton Treiber y el chelista Anton Kraft. Además, tocaron el trío divertimento para violín, viola y violonchelo, que es el 563, que Mozart había compuesto en el otoño del año anterior y que oímos en este programa en su debido momento cronológico. Además, Mozart acompañó al piano a la soprano Josefa Dušek en arias de las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Nuestros oyentes se acordarán que Mozart se alojó con su esposa en la casa de los Dušek, la Villa Bertramka, en Praga, cuando estrenó Don Giovanni. Esa mañana había oído una misa del compositor Johann Gottlieb Naumann, dirigida por su autor, que Mozart calificó como muy mediocre. Al día siguiente, Mozart tocó su concierto número 26 para piano y orquesta, que es el 537, en el palacio de Amalie von Pfalz-Schreibrücken, la esposa del elector Friedrich Augustus III de Sajonia, y al día siguiente le enviaron como honorarios 100 ducados en una caja de rapé muy elegante. Este concierto comenzó a las 5:30 de la tarde y participaron también el flautista Johann Friedrich Prinz, el chelista de 9 años Nikolaus Kraft, hijo del chelista Anton Kraft, y una vez más, la soprano Josefa Dušek. Al día siguiente, el miércoles 15 de abril, después de almorzar con el embajador ruso, el príncipe Alexander Veloselsky, Mozart tuvo una competencia con el organista Johann Wilhelm Hessler en la capilla de la corte, y después compitieron en el piano en la residencia del embajador. Hessler había estudiado con Johann Christian Kittel, que a su vez había sido alumno de Juan Sebastián Bach. La reputación de Hessler no dependía solamente de su técnica, sino de la expresión de su interpretación. Y sabemos que el año anterior había tenido la intención de ir a Viena para una competencia con Mozart al clavecín, pero por alguna razón no había ido. En la carta a su esposa, relatando qué pasó en esta competencia, Mozart no comparte la admiración de sus contemporáneos por Hessler, y opina que no ha hecho sino aprenderse de memoria la armonía y las modulaciones de Bach, además de que es incapaz de seguir una fuga regularmente. Esa noche, Mozart fue con el príncipe Lichnowsky a la ópera, donde representaban Letrame de Luce, del compositor Domenico Cimarosa, y en esos días visitó al consejero consistorial, Christian Gottfried Körner. Y durante la visita, la cuñada de Körner, Doris Stock, hizo un dibujo de busto de Mozart con lápiz de mina de plata sobre una placa de marfil ovalada, pequeña, que lo muestra de perfil, sin expresión, vestido de calle y sin peluca. Un típico retrato de la época para colgar en la pared o para usar como camafeo. De Dresden salieron el 18 de abril y llegaron el 20 a Leipzig, donde permanecieron 3 días. Y obviamente Mozart fue a visitar la iglesia de Santo Tomás, donde había sido cantor Juan Sebastián Bach. En ese momento el cantor era Johann Friedrich Doles y el organista era Carl Friedrich Görner, el hijo de Johann Gottlieb Görner, que había sido organista cuando Bach era cantor de Santo Tomás. El 22 de abril, Mozart dio un concierto de 1 hora en el órgano de la iglesia, con Doles y Görner ayudándole con los registros, y tocó, entre otras cosas, una improvisación sobre el tema del coral Jesu meine Zuversicht de Bach. Para agradecer el concierto, Doles hizo cantar al coro el motete de Bach, Singet dem Herrn ein neues Lied, cantémosle al Señor un nuevo canto. Y Mozart después examinó algunas partituras de otros motetes de Bach y pidió que le dieran copias. Ya Mozart había estado hace unos años en contacto intenso con la música del antiguo maestro alemán, y esto debió reavivar su interés, como lo constataremos en la audaz libertad de la Giga en Sol Mayor, que es el 574 que oiremos más tarde, y en los 2 últimos cuartetos de cuerdas que dedicó al rey de Prusia el año siguiente, sin contar con el gran quinteto para cuerdas en re mayor, que es el 593, que transparentan la gran influencia que sobre él tuvo la música de Juan Sebastián Bach. El 23 de abril, Mozart siguió su viaje y llegó a Potsdam el 25, donde se alojó en la casa del trompista Karl Türschmidt. En Potsdam residía el rey Friedrich Wilhelm II de Prusia y su corte. El rey había heredado las cualidades musicales de su padre, el gran Federico de Prusia, y era protector del compositor Luigi Boccherini. De su estadía en Potsdam, Mozart opinaría después que hubo muchos honores, pero poca plata. Sin embargo, el rey le comisionó 6 cuartetos de cuerda, de los que por alguna razón solamente escribiría 3, y sonatas para piano para su hija la princesa Federica. El 29 de abril escribió las 9 variaciones para piano, que es el 573, sobre el tema de un minueto de Jean-Pierre Duport, que era una obra que le gustaba mucho al rey Friedrich Wilhelm, y era uno de los movimientos de la sonata opus 4, número 6 para violonchelo de Duport. Mozart probablemente escogió este tema para agradar al artista que dirigía en ese momento la música y los conciertos de la corte en Potsdam. Y Duport era un excelente violonchelista que por su posición era el intermediario de Mozart con el rey. Pero parece que la entrevista entre los 2 músicos no le dejó a Mozart un recuerdo agradable por la frialdad altanera de Duport. Las variaciones son muy sencillas y su principal cualidad es una claridad casi transparente, además de la perfección de su artesanía. El tema de Duport tuvo mucha importancia en las óperas de Giovanni Paisiello, de donde pasó después a las bodas de Fígaro, donde también tiene un papel considerable. Debe haber sido especialmente famoso a finales del siglo XVIII, pero para nosotros, y evidentemente también para Mozart, es muy poco original. En todo caso, no lo incitó a crear una obra muy imaginativa. Estas variaciones son una obra ligera y graciosa, que no sobrepasa en nada el resto de las variaciones para piano que escribió Mozart, aunque sí tiene la luz cristalina y serena de sus últimas sonatas para piano. Hay en todas estas obras algo impalpable que las espiritualiza, aunque como en este caso, las ideas iniciales sean insignificantes. Oigamos, interpretadas por el pianista Walter Gieseking, las 9 variaciones sobre un tema de Jean-Pierre Duport, que es el 573. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar las 9 variaciones para piano sobre un tema de Dvorak, que es el 573 de Wolfgang Amadeus Mozart. No se sabe más de la estadía de Mozart en Potsdam, y el 8 de mayo ya estaba en compañía del príncipe Lichnowsky de vuelta en Leipzig, y durante su estadía allí organizó un concierto público en el Gewandhaus, la sala de conciertos que todavía funciona hoy día. Mozart se encontró de nuevo en Leipzig con la soprano Josefa Duszek, y en su concierto ella cantó la escena Io mi scordi di te y aria Non temer amato bene, que es el 505, obviamente con Mozart tocando la parte de piano obbligato y dirigiendo la orquesta, y probablemente también cantó la escena Bella mia fama y aria Resta o cara, que es el 528, que Mozart había escrito para ella en Praga. Mozart tocó 2 conciertos para piano y orquesta, el número 18, que es el 456, y el número 25, que es el 503, además de la fantasía para piano en do menor, que es el 475, y un grupo de variaciones, tal vez que es el 353 o que es el 354. Todas estas obras las escucharon nuestros oyentes en su debido momento cronológico. Además, se tocaron 2 sinfonías, no sabemos cuáles. El 16 de mayo, un día antes de irse de Leipzig, Mozart escribió en unos instantes, en el libro de familia del organista de la corte electoral de Sajonia, Carl Emanuel Engel, la giga en sol mayor para piano, que es el 574, y se la dejó como recuerdo. En la copia que quedó en manos del editor Johann André, después de la muerte de Mozart, hay una inscripción de mano suya que la fecha 2 días más tarde, el 18 de mayo, pero obviamente es error de Mozart porque ya no estaba en Leipzig. La giga es una obra maestra en una sola página, donde hay ideas muy atrevidas. Evidentemente es un tributo a Johann Sebastian Bach, y sin embargo nunca recuerda la música de Bach, excepto que es en estilo contrapuntístico a 3 voces. Ni tampoco es del estilo más mozartiano. Es una obra única, un fenómeno con contornos muy lanzados, ritmos retorcidos y armonías audaces. Hacia el final de cada parte hay pedales obstinados en la parte superior, con palpitación 2 veces en cada compás. Otro rasgo bien dramático es el fraseo con que Mozart conecta ciertos puntos de la melodía por medio de líneas cromáticas descendientes. Este proceso se vuelve más insistente en la segunda mitad. En versión del pianista Daniel Barenboim, vamos a transmitir la giga en sol mayor, que es el 574. Acaban ustedes de oír la giga en sol mayor para piano, que es el 574, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart salió de Leipzig el 17 de mayo, llegó a Berlín el 19 y se quedó en la casa de un señor Sartori en el Gendarmenmarkt. Y Sartori era amigo de Türschmidt, el trompista anfitrión de Mozart en Potsdam. Esa noche presentaban el rapto del Serrallo y Mozart fue. De esa noche hay 2 anécdotas muy famosas. La primera narra cómo lo descubrieron en la platea, porque hablaba solo haciendo anotaciones. Lo hicieron subir al escenario al fin del primer acto, y la encantadora soprano Henriette Baranius le hizo prometer que le enseñaría el papel de Blondchen, que era el que ella cantaba. La segunda anécdota la cuenta el poeta romántico Louis Tieck, que entonces tenía 16 años, y que se encontró en la platea con un señor vestido de gris que revisaba las partituras. En el intermedio, Tieck le expresó su admiración por el arte mozartiano, y el señor de gris lo felicitó efusivamente por su buen gusto. Más tarde se dio cuenta que era Mozart en persona. Pero ninguna de las dos anécdotas tiene confirmación documental. En esa época, un joven pianista de 9 años que había sido alumno de Mozart en Viena 2 años antes y que más tarde sería el famoso compositor Johann Nepomuk Hummel, estaba en una gira musical que duraría 3 años y se presentó en Berlín el 23 de mayo en el Salón Córsica, seguramente con música de su maestro, quien asistió al concierto. 2 meses antes, Hummel había tocado en Dresden las variaciones Lison Dormé, que es el 264, y el concierto número 25 para piano y orquesta, que es el 503. 3 días después, Mozart se presentó en un concierto ante el rey y la reina en el Palacio Real de Berlín, no sabemos con qué programa, y el 28 de mayo salió de Berlín vía Dresden hasta Praga, donde se quedó entre el 31 de mayo y el 2 de junio, de modo que llegó de vuelta a Viena el 4 de junio. El príncipe Lichnowsky se había devuelto desde Leipzig a mediados de mayo. Fueron 2 meses de viaje en que muy poco de los problemas financieros de Mozart se solucionó, ni tampoco fueron especialmente productivos como compositor. Seguramente, sin embargo, fueron un descanso y una oportunidad de presentarse en público, oportunidad que últimamente no se le presentaba en Viena frecuentemente. Sin mayor presión, entonces, se dedicó a su vuelta a escribir el primero de los cuartetos de cuerda que le había comisionado el rey de Prusia, el en re mayor, que es el 575. Los cuartetos prusianos, que es el 575, que es el 589 y que es el 590, forman un grupo, porque fueron escritos teniendo en cuenta que el rey Friedrich Wilhelm tocaba el violonchelo y como tal, en casi cada movimiento de las 3 obras, el violonchelo tiene una parte predominante, mientras que el segundo violín y la viola pierden importancia. En ese sentido, estos cuartetos son un poquito desconcertantes, pero son música de cámara de la mayor pureza. Son obras compuestas bajo la opresión espiritual más terrible y, sin embargo, llegan a alturas de pura felicidad. Esto es especialmente cierto del cuarteto en re mayor que nos ocupa, donde Mozart usa en el primero y segundo movimientos comienzos similares a los de sus cuartetos de Milán, que escribió en el periodo feliz cuando tenía 16 años. Y sus finales son a la vez juveniles y maduros. El minueto con el solo para violonchelo en el trío y el finale son nuevos. El finale es un rondo diferente de lo que conocemos hasta aquí, en que el tema se enriquece cada vez que vuelve a aparecer. Un triunfo del arte y del sentimiento. Es uno de los cuartetos más melifluos y más melódicos de toda la producción de Mozart en este género. Escuchemos el cuarteto número 20 en re mayor, que es el 575, interpretado por el cuarteto italiano. Son sus movimientos allegretto, andante, menueto allegretto y allegretto.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acabamos de transmitir el cuarteto número 20 en re mayor, que es el 575 de Wolfgang Amadeus Mozart. Del final de este cuarteto ha llegado hasta nosotros un bosquejo que Mozart posiblemente desechó con un tema muy alegre, un poquito a tirones. Consta de 9 compases con barras de repetición en que solamente está anotada la línea del primer violín. Oigámoslo, interpretado por Luis Martín Niño, integrante del grupo de cámara que dirige Eduardo Carrizosa. Acaban ustedes de escuchar el bosquejo que Mozart desechó del rondó final del cuarteto de cuerdas número 20 en re mayor, que es el 575, interpretado por el violinista Luis Martín Niño. No queda tiempo para transmitir hoy integralmente la sonata en re mayor para piano, que es el 576, que es la próxima obra a la que le toca el turno cronológico. Pero como todavía nos quedan algunos minutos, vamos a aprovecharlos para escuchar 2 pequeños fragmentos para cuarteto de cuerdas que no pudimos transmitir en su debido momento por falta de grabación y que ahora sí podemos, gracias a la complementación de la obra inédita de Mozart en discos que adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia. El primero de ellos es el fragmento de una fuga en sol menor, recientemente descubierto y que todavía no tiene número en el catálogo de Köchel. La nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, le ha asignado a este fragmento una fecha tentativa entre 1782 y 1784, que es el periodo de intenso estudio de Mozart de la música de los antiguos maestros del norte de Alemania y principalmente Juan Sebastián Bach y Händel. Durante este periodo, Mozart escribió una gran cantidad de fugas, principalmente para piano, que nunca acabó. Seguramente ejercicios para familiarizarse con el género, y esta muy posiblemente es una de ese grupo. De ella, aunque están marcadas las partes de los 4 instrumentos, Mozart escribió la entrada de las 3 primeras voces que asigna a los 2 violines y al violonchelo hasta el compás número 12. Interpretada por los violinistas Luis Martín Niño y Krasimira Kaseva, y el violonchelista Camilo Benavides, integrantes del grupo de cámara que dirige Eduardo Carrizosa, escuchemos la fuga inconclusa en sol menor, sin número de Köchel. Acabamos de transmitir la fuga inconclusa en sol menor sin número de Köchel de Wolfgang Amadeus Mozart. El segundo de los fragmentos que oiremos hoy es el minueto inconcluso para un cuarteto de cuerdas en si bemol mayor, que es el 458A, al cual el catálogo de Köchel le ha asignado 1784 como fecha tentativa, y del cual no ha llegado hasta nosotros sino 9 compases de las líneas del primer violín y del violonchelo. Escuchémoslo, interpretado por el violinista Luis Martín Niño y el violonchelista Camilo Benavides, miembros del grupo de cámara que dirige Eduardo Carrizosa. Con el minueto inconcluso para un cuarteto de cuerdas, en si bemol mayor, que es el 458A que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además oímos las 9 variaciones para piano sobre un tema de Jean-Pierre Duport, que es el 573, la giga en sol mayor para piano, que es el 574, el cuarteto de cuerdas número 20 en re mayor, que es el 575, y el fragmento inconcluso de una fuga en sol menor para cuarteto de cuerdas, sin número de Köchel. Para este programa se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Alfred Einstein, Robin Golding, William Gluck, Marianne Ronny y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción de Mozart durante 1789, comenzando con la sonata en re mayor para piano, que es el 576, que nuestro protagonista escribió por comisión del rey de Prusia para su hija la princesa Federica. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.